esa pequeña administración del centro comercial. Alberto Suárez es el gerente de la Brujita de Telde. Alberto, pues felicidades por dar de nuevo tanta alegría, felicidad y millones a la gente.
Muchas gracias y felices fiestas para todos y mucha suerte para el sorteo del niño.
Igualmente, gracias Alberto. Entonces nos quedamos con el boleto de las nubes y regresamos con más cosas en la mañana en Canarias. Hasta ahora mismo.
Estar informado.
Mariano Rajoy comienza los contactos para intentar formar gobierno. Esta mañana va a recibir en la Moncloa al líder del PSOE, a Pedro Sánchez. En Herrera en COPE, el presidente de la Junta de Extremadura, el socialista Guillermo Fernández Vara, defiende el no a la investidura de Rajoy y también que el PSOE no pacte con quien ponga en peligro la unidad de España. El varón socialista insta a ver desde hoy cómo se desarrollan los acontecimientos.
A mí me parece muy bien la reunión de hoy y creo que es necesario que se hable y que haya un diálogo fluido además para poder hablar o para sencillamente decir, oye, tenemos una discrepancia de fondo y no hay nada que hablar, pero...
Por Herrera en COPE ha pasado también el diputado popular Rafael Hernando. Reclama al PSOE que aclare cuanto antes su posición.
De lo que se trata es sencillamente pues de ver en estos momentos qué es lo que pretende hacer el Partido Socialista, si el Partido Socialista está dispuesto a hacer un planteamiento de acuerdos, de diálogo, de consenso en determinadas cuestiones para intentar que no vuelva a haber elecciones y hacer una legislatura del bloqueo y la inestabilidad.
Las entrevistas completas a Guillermo Fernández Vara y a Rafael Hernando ya se pueden escuchar en nuestra web, en cope.es. Y los mercados abren con importantes ganancias, empiezan a recuperarse de las fuertes pérdidas del lunes. ¿Estamos en la bolsa, Fernando Mañueco?
Sí, la recuperación del mercado es más solvente y más sólida que esa tímida reacción que apuntó ayer. La bolsa de Madrid sube un 1,8% hasta 9.580 puntos. Arcelor y Acerinox son los valores más alcistas, ganan un 6%. Telefónica y Repsol mejoran cerca de un 3% y los grandes bancos suman un 2%. Mejora también la prima de riesgo, se va hasta 119 puntos frente a los 130 que alcanzó el pasado lunes.
Del exterior, al menos 13 refugiados han muerto, 7 de ellos menores, en un nuevo naufragio en el mar Egeo.
Con la fuerza de ABC. COPE, estar informado.
Buscamos la previsión del tiempo, Eva Revenga.
La lluvia se centra hoy en Galicia, sobre todo en su parte oeste. En Castilla y León seguirán las nubes, aunque se irá aclarando a lo largo del día. En el resto, poco nuboso, las temperaturas sin cambios.
Y tenemos intensos rumores de una posible destitución de Rafa Benítez y antes incluso de que acabe el año. ¿Cómo es esto, Alcalá?
Bueno, de momento lo que se juntan son varias circunstancias que valora en estos días de Navidad tan entrañables el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Primera circunstancia, que Mourinho está libre en el mercado después de ser destituido la semana pasada en el Chelsea en Inglaterra. Segunda circunstancia, la certeza que tiene Florentino de que Rafa Benítez ha perdido el control total del vestuario y que no cuenta con el apoyo de ni uno solo de los jugadores del Real Madrid. Y tercera circunstancia, la intuición que tiene también el presidente de que si no se rectifica el rumbo con un cambio de entrenador, el Madrid va directo al abismo de un segundo año en blanco. Todo eso agitado en la coctelera provoca que estas palabras de Florentino Pérez hace tan solo 22 días ya no tengan ningún valor.
Comunicarles que el entrenador del Real Madrid, Rafa Benítez, tiene todo nuestro apoyo y toda nuestra confianza.
Eso era empezando diciembre. No hemos alcanzado Nochebuena y el viento sopla ya en otra dirección. El próximo partido que juega el Real Madrid es en el Campeonato Nacional de Liga, la jornada navideña, el 30 de diciembre en el Santiago Bernabéu y ante la Real Sociedad.
Gracias, Alcalá. Las 13 minutos, una hora menos en Canarias. La información sigue en tu COPE.
En desatascosjumbo.com, desatascos sin romper y sin obras, siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas, mantenimientos, 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias, siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. Las 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Navidad, época para compartir momentos especiales, rodeados de la familia, amigos, compañeros de trabajo. Hotel Taburiente en Santa Cruz desea ser parte de esos momentos, ofreciéndote salones exclusivos donde celebrar tu almuerzo o cena personalizada en un ambiente de ensueño. Reserva llamando al 922-276000. Vive la Navidad con nosotros, vive la Navidad en el Hotel Taburiente.
Erlans Gorostiza, chef con 2 estrellas Michelin del restaurante MB Abama. Erlans, ¿nos descubres el secreto de tus platos para estas Navidades?
El secreto está en elegir siempre ingredientes de calidad. Por eso lo que no falta en mis platos es el jamón montesano. Un jamón gourmet para un plato con estrellas.
Por 50 años más, Grupo Montesano.
estas fiestas, tus compras de productos La Irlandesa y Siterio servirán para ayudar a quien más lo necesita, porque Rodrigonza destina el 5% de su valor al Banco de Alimentos de Canarias. Hasta el 3 de enero, tus compras de productos La Irlandesa y Siterio colaboran con el Banco de Alimentos. Rodrigonza, comprometidos con nuestra tierra. En Mesón Castellano en el Sur queremos felicitar las fiestas a nuestros clientes. Nuestro mejor regalo es su fidelidad. Mesón Castellano en el Sur, en el Residencial El Camisón, 922-796305 y mesoncastellano.com. Mira a tu alrededor, sin ir más lejos. Tu calle, tu barrio. Lo tienen todo, lo tienes todo. Estas Navidades, haz tus compras en el comercio cercano. El mejor regalo para tu municipio. La Navidad, ¿la tienes tan cerca? Concejalía de Promoción Económica del Ayuntamiento de Arona.
Este es el corazón de una persona en reposo. Este es el corazón de una persona que ha esnifado una raya de coca. El de una persona que ha esnifado medio gramo de coca. El de una persona que ha esnifado un gramo de coca. Y este es el corazón de una persona en reposo que es atropellada por una persona que ha esnifado un gramo de coca. El consumo de drogas es una de las principales causas de accidentes de tráfico. Las drogas no solo perjudican a quienes las consumen. FAD 916-1515.
Con la colaboración de COPE.
¿Pero cómo? ¿Que aún no conoces la mejor vinoteca de Canarias? ¿El gusto por el vino? El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. El regalo perfecto, el detalle perfecto para estas fechas navideñas. Vinos, licores, destilados premium. Vinoteca, el gusto por el vino. En la avenida San Sebastián número 55, junto al mercado Nuestra Señora de África. Elgustoporelvino.com. En Navidad y siempre, el gusto por el vino.
Estas son las frecuencias de COPE Canarias. Norte de Gran Canaria y zona metropolitana, 90.1. Sur de Gran Canaria, 87.6. Lanzarote y Fuerteventura, 98.3. Tenerife, zona metropolitana, 105.1. Norte de Tenerife, 93.7. Sur de Tenerife y La Gomera, 99.0. La Palma y El Hierro, 95.1. COPE Canarias, estar informado. Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Seguimos en La Mañana en Canarias en esta jornada de miércoles 23 de diciembre, el día después de las elecciones, como se le conoce. Escuchamos a Poli Suárez, alcalde de Moya. Poli, ¿cómo estás? Muy buenos días. A ver, Poli.
Sí, buenos días.
Ah, bueno, pensaba, digo, bueno, a Poli es que le ha tocado la lotería y ya no entra porque ya se va de viaje.
No rasqué ni siquiera un reintegro. Con lo cual, a seguir trabajando, como tú dices.
Ya lo siento, pero creo que en Moya... Creo que hay una administración en Moya que ha dado algún premio, ¿no, Poli?
Sí, el quinto premio cayó aquí en el municipio. Ha habido varios agraciados, entre ellos el teniente alcalde, que tuvo la suerte de estar recibiendo a un vecino esa tarde y el vecino decirle que si compartían un número y fueron, lo compraron y miren la suerte que han tenido. Un quinto premio.
Bueno. Hay que darle un tirón de orejas al vicealcalde para decirle, oye, ¿no lo podías haber compartido también conmigo?
Bueno, ya, él también le viene bien. Bueno. Yo estoy contento.
Me alegro. Saludamos también a Sergio Matos, alcalde de Santa Cruz de la Palma. Sergio, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días, cliente de Copela de Canarias.
En este caso, ¿ha habido suerte con la lotería o nada?
No, bueno, aquí en La Palma ha caído en el paso, en los sauces y algún pellejito por ahí, pero en mi caso no ha habido mucha suerte, la verdad.
Vaya, lo sentimos. Alfonso Soriano, buenos días.
Muy buenos días.
A ti sí, por el tono de voz yo creo que sí, ¿no?
No, desgraciadamente, como es aquello de que afortunado en el juego, desafortunado en amores, pues a mí me pasa eso, ¿no? Yo jamás por suerte o por desgracia, algún reintegro alguna vez, pero siempre en Navidades, que solo compro allí donde estoy con amigos y todo el mundo compra por aquello de que vaya a ver si toca y a mí no me toca, pues jamás me ha tocado lo más mínimo.
Jo, pues vaya. A mí la verdad lo que más me gusta, y yo creo que esto es algo que se produce muy frecuentemente, que esté muy repartido, y especialmente el primer premio, que en esta ocasión parece que ha ido todo a Roquetas de Mar, Almería, que estaba ahí todo centralizado, pero lo bueno es cuando nos dicen, venga, el primer premio ha tocado en Madrid, en Barcelona, en Las Palmas, en Santa Cruz, o sea, en un montón de sitios, le llega mucha gente en definitiva, ¿no?
Sí, pero lo curioso es que en Tenerife, y sucede también en otro sitio, hay el propietario de una gasolinera del sur, que no recuerdo ahora a qué municipio corresponde.
En Granadilla.
En Granadilla, exacto. Oye, que todos los años le cae algo. Yo creo que este hombre debe tocar el cielo con los dedos, ¿no? Porque si no, no se explica tanta suerte, ¿no?
Bueno, también a lo mejor, bueno, en este caso no, porque no es una administración la de Granadilla, pero en las administraciones que le suele tocar a menudo, y nos lo ha estado contando antes el delegado comercial, lo que pasa frecuentemente es que estas administraciones tienen un volumen de venta de
décimos, claro,
muy grande. Entonces, claro, al final por porcentaje simplemente les tiene que caer algo.
Claro, claro, así sucede con Doña Manolita, que hace años que, por cierto, no toca nada en Doña Manolita, o con el Ser, en el pueblo de Ser de Lérida, en Cataluña. Sí.
En Sort.
Donde, o Sort, no me acuerdo ahora cómo se llama.
Pero sí les ha tocado, ¿eh? En Sort ha tocado.
Creo que ha tocado también, claro.
Sí, sí, sí.
Claro, claro. Bueno, pues que lo disfruten bien, y que sobre todo lo más importante es que, por ejemplo, en Roqueta le ha tocado el premio a gente muy humilde, que sin duda, muchos inmigrantes creo que también, con lo cual está muy repartido el premio, y esto para las Roquetas, yo me alegro mucho de que sea una inyección de mejora en sus economías y de, en definitiva, de alegría para estas Navidades.
Pero nos alegramos también, efectivamente, por la gente de Roquetas y por los que peor lo están pasando, que por cierto, aquí en Canarias también se ha dado esa situación de gente que tenía un momento comprometido, no tenía trabajo, no tenía demasiados recursos, y bueno, pues han visto como de repente la fortuna tocaba a su puerta y les ha traído un décimo de la lotería, del quinto, del cuarto, del tercero. La verdad es que cuando lo estás pasando mal, pues obviamente te da un poco igual. Si te llega ese dinero, bienvenido sea. Bueno, me gustaría hablar con vosotros de otro asunto, de ese encuentro, porque es que está presidiendo la actualidad. Hoy se reúnen en principio Mariano Rajoy y Pedro Sánchez para hablar de lo que, bueno, pues pueda ser, o lo que, en la postura que pueda tener cada partido después de esos resultados del 20 de diciembre. ¿Qué es lo que puede pasar hoy, Poli, Sergio?
Bueno, pues yo creo que la reunión de hoy va a marcar un antes y un después en la historia democrática de nuestro país. Porque el que la lista más votada se siente con la segunda lista, además dos partidos siempre enfrentados, uno a la derecha o centro derecha y otro a la izquierda o centro izquierda, como queramos verlo, y dependiendo del día, se sienten para hablar de un pacto de Estado, se sienten para hablar de un pacto de gobernabilidad, de estabilidad en nuestro país. Yo creo que es más que importante, ¿no? Porque si nos fijamos en otras ocasiones, siempre la lista votada pues intenta pactar con los nacionalistas, nunca los dos grandes partidos de este país se han sentado para hablar de un gobierno, de una estabilidad. Yo no sé qué resultado tendrá esa reunión, pero de luego yo creo que el pasado domingo los ciudadanos nos volvieron a dar una lección y nos dijeron, siéntense, dialoguen, hablen, lleguen a acuerdos. El país no puede seguir pues teniendo una mayoría absoluta, es lo que nos han dicho. No queremos que sean solo los dos grandes partidos los que se turnen el gobierno cada 4 años o cada 8 años. Queremos que se sienten a hablar, que negocien y que entre todos saquemos a este país adelante.
Sergio, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, sin duda, ya la semana pasada yo lo hablaba, que el pasado domingo pues cambió mucho, ha cambiado este país. Como bien dice Poli, nos han dado como un toque de advertencia al bipartidismo, y sin duda pues yo creo que este país el pasado domingo ya ha cambiado a, no sabemos todavía si a positivo o sobre todo ha cambiado hacia futuro, y yo creo que a partir de ahora pues el partido que ha ganado, que es el Partido Popular, tiene que tomar la rienda de sentarse con toda la fuerza política, no solo con el Partido Socialista sino con toda la fuerza política, porque hay, al igual que lo decía la semana pasada, lo importante es dar estabilidad al país y buscar esa estabilidad. Y como bien se dice Poli, hay que buscar esos pactos de Estado, sea de la manera que sea, porque los ayuntamientos, las comunidades autónomas, estamos muy pendientes de lo que pueda pasar en Madrid en las próximas semanas, porque de eso depende. Y no solo las administraciones públicas, sino también todos los ciudadanos y ciudadanas que pues han dado un toque de atención a ese bipartidismo y que sin duda pues ha dado un giro político a España.
Saludamos también a Jesús Machín, alcalde de Tinajo, Lanzarote. Jesús, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal? ¿Usted? Yo bien. ¿Usted qué tal? Bien.
Bien, bien. Contentos de tenerte en esta tertulia. Lo primero...
sí, saludos a los compañeros que... que me he escuchado hablando por ahí.
Igualmente, saludos.
Saludos.
Está con nosotros, para que lo sepa, Sergio Matos, el alcalde de Santa Cruz de La Palma, Alfonso Soriano, y Poli Suárez, el alcalde de Moya. Jesús, se lo he preguntado a todo el mundo antes, ¿a ti qué tal en la lotería? ¿Bien, mal, regular o nada?
La lotería a mí, nada. Y en mi isla, pues poco ha tocado, que toco un poco en Arilla, parece, y en algún otro sitio, pero muy, muy poco. Aquí no ha tocado nada. Pero bueno, seguimos con ilusión y esperanza, porque la lotería más grande es la salud de las personas.
Eso es verdad, eso es verdad. Jesús, hablábamos del encuentro que mantienen Rajoy y Pedro Sánchez. ¿Qué es lo que podemos esperar de esa reunión?
Hombre, mi opinión personal, yo creo, para lo mejor me puedo equivocar, y voy a ser bastante claro y decir lo que siento, ¿no? Yo creo que es una reunión de protocolo, porque tienen que hacer y tienen que sentarse, ¿no? Pero seguro que no se va a conseguir nada, porque en este país, desgraciadamente, digo desgraciadamente porque es lo que yo entiendo y he visto en la parte de mi vida política, que es más de media vida la que llevo en la política, están enfrentados. Y de izquierda a la derecha, pues la verdad que incluso en pocos municipios en Canarias se dan los ejemplos que gobiernen juntos, ¿no? Yo creo que no, va a haber, por las palabras que he escuchado del señor Sánchez también, ¿no? Sin embargo, pues me ha escuchado más las palabras que he escuchado de Susana Díaz que el señor Sánchez. Pero bueno, yo creo que hay que sentarse con todos y hablar con todos. Lo que sí es que yo pido que haya pues responsabilidad y que se hagan las cosas con diálogo, pero con responsabilidad, porque es preocupante la situación que puede vivir este país por lo que nos han dicho los ciudadanos en las urnas, ¿no? Nunca se ha dado esta opción, de, ya, digamos, tan repartida, que ya no es bipartidismo, sino todos los partidos. Pero sí que me preocupa la situación. Estoy muy preocupado con la situación que está en España ahora mismo, y yo llamo a la responsabilidad a todas las fuerzas políticas, pero que se forme un gobierno, porque si España, sin que mal me interpreten políticamente, si España creo que ha ido recuperándose, sé que se han tomado medidas que no son populares y que perjudican a una parte de la sociedad, pero a algunas necesarias, yo creo que ahora lo podemos dar un paso atrás. Y lo hemos visto en la bolsa, cómo está todo el mundo, está toda Europa pendiente de nosotros, está todo, porque esta situación de inestabilidad que se puede formar. Y por supuesto, y yo espero que no ocurra, que si en algún momento vuelven a haber elecciones, sería un caos para este país, en mi punto de vista.
Alfonso.
Bueno, a mí lo que me llama la atención es que se considere un hito la entrevista entre el jefe del gobierno y el líder de la oposición. Esto debería ser usual. Lo que ocurre es que en los últimos 4 años, pues no sé si ha habido 2 o 3 entrevistas entre ambos personajes. Esto es lo inusual. Yo recuerdo en la transición las negociaciones permanentes entre Suárez, jefe del gobierno, y Felipe González, líder de la oposición, e incluso Santiago Carrillo, eran usuales, eran diarias en el Congreso, los diputados y en todas partes. Lo que ha ocurrido en estos 4 años es lo que es excepcional, que no se hayan entrevistado y tomado acuerdos los dos partidos mayoritarios. Claro, ahora, a prisa y corriendo, se trata de llegar a un acuerdo después del resultado electoral, que estaba cantado porque todas las encuestas lo venían diciendo desde hace muchísimo tiempo. Y claro, ¿qué ocurre ahora? Que después del espectáculo que se nos dio en aquella célebre entrevista entre el señor Sánchez y el señor Rajoy, con el señor Sánchez insultando a Rajoy y Rajoy devolviéndole la pelota, ¿Cómo es posible que estas dos personas puedan llegar ahora a un acuerdo? Si, me imagino que se saludarán tensísimamente. Esto es lo que no se puede tolerar en un sistema democrático. Tiene que haber lo que hubo en la transición, que se dialogaba permanentemente, que había una confluencia de intereses. Bueno, pues esto en España ha saltado por los aires y los electores, que son muy sabios, lo han puesto sobre la mesa. De ahí que los grandes derrotados hayan sido los dos partidos, porque, ojo, es que el Partido Popular ha perdido 60 y tantos diputados, que se dice pronto, y el PSOE ha bajado de la barrera de los 90, porque aunque están diciendo por ahí que tiene 90 diputados, es falso. Tiene 89, porque Quevedo...
Un orden Nueva Canarias.
Quevedo por Las Palmas ya ha dicho que va al grupo mixto. No va a estar ni siquiera en el grupo del Partido Socialista. De manera que el Partido Socialista ha hecho aquí un negocio tremendo. Vamos, ha perdido un diputado en Las Palmas como consecuencia de esa unión. Y le pasa lo mismo en Madrid, donde en Madrid ha sido la cuarta fuerza y el señor Sánchez ha metido... A dos upsides, a la señora esta procedente de UPyD y la otra que era Guardia Civil, ya ha dejado fuera a destacados socialistas madrileños que están que fuman en pipa, ¿no? De manera que cuando no hay entendimiento, cuando no hay diálogo permanente, al final pagan los ciudadanos el pato, que es lo que ha pasado en estos cuatro últimos años.
Espera,
bueno, me gustaría hablar de otro asunto con vosotros también, de lo que se está viviendo ahora mismo en La Oliva. Ayer, el que hasta ahora era Domingo González Arroyo, mejor dicho, hasta que era alcalde Domingo González Arroyo, recordemos, se había inhabilitado por una decisión judicial, parece que se atrincheró en su despacho y se ha negado a ceder el puesto al que es al número dos de la propia lista. Ayer, de hecho, por lo visto, en principio, parece que firmó algunos decretos, por ejemplo, el de el alcalde en funciones, Pedro Amador, y también de otras personas como Jerónimo Soto. Recordemos que es una persona que está condenada por un delito de prevaricación y que está inhabilitado en su puesto como alcalde. Hoy hablábamos con Álvaro de Astica, que es el portavoz de Votemos La Oliva, que nos decía que se teme muy mucho de que este miércoles Domingo González Arroyo vuelva a cerrar con llave su despacho del ayuntamiento o el despacho del alcalde del ayuntamiento y se atrinchere de nuevo. Todos en este caso tenéis o habéis tenido representación y responsabilidades municipales. Aquí, ¿qué se puede hacer? ¿Cuál es el camino? Porque si hay una persona inhabilitada para un cargo que continúa ejerciendo o intentando ejercer como tal, hay algo que no funciona en ese ayuntamiento.
Bueno, pues yo creo que lo que hay que hacer es que hay que tiene que tomar pues la rienda, digamos, el actual alcalde en funciones y lógicamente el secretario o secretaria de la corporación, que es el que tiene que hacer cumplir pues esas las normas y sobre todo esas sentencias que hay en el que dice que este señor pues ha prevaricado y que además está inhabilitado. ¿Inhabilitado como alcalde? Pues entonces, inhabilitado como alcalde no puede tomar ni firmar decretos. Por lo tanto, el secretario o secretaria de la corporación, no sé lo que es, sinceramente, pues tiene que ser la persona que vele porque se cumpla con la ley. Y el alcalde en funciones es el único que puede ahora mismo firmar esos decretos. Por lo tanto, lo que ha hecho el señor González Arroyo no tiene ni nombre, ni tampoco tiene apellido. Por lo tanto, aquí hay que coger las riendas del ayuntamiento porque los ciudadanos de La Oliva no pueden permitirse ni pueden estar sufriendo a una persona que, si bien ha ganado las elecciones, no tiene una mayoría, pero desde luego, está incumpliendo una sentencia. ¿Qué le dice? Usted está inhabilitado. Usted no puede ejercer como alcalde. Pero el que tiene que velar porque eso sea así, digo, insisto, si mis compañeros me corrigen, que debe ser el secretario de la corporación, que es el que vela por la legalidad, porque se cumpla la ley en el ayuntamiento.
Claro, Poli, pero ¿por qué esta persona nadie de repente se planta delante suyo y le dice, oiga, que es que usted está inhabilitado?
Yo no lo sé, yo estuve hablando ayer con mi compañero, con Claudio, compañero del Partido Popular ahí en La Oliva, y bueno, yo no voy a hablar ni a criticar a una persona, porque no es mi estilo, pero desde luego este señor pues debe haber perdido los papeles o tiene que estar desesperado y no quiere soltar pues lo que es, vamos a llamarle cariñosamente, el bastón de mando. Pero desde luego, es que hay una sentencia, es que el problema es que está incumpliendo esa sentencia que lo ha inhabilitado. Exacto, el secretario tiene que, digo, el secretario o secretaria, no sé lo que es, de sinceramente, qué género ocupa la secretaría de la corporación, pero desde luego es para decirle, mire, no señor, usted no puede firmar decretos. Es que lo tiene prohibido porque usted está inhabilitado. Lo tendrá que firmar el alcalde en funciones. Y yo, desde luego, animar al alcalde en funciones a que coja la rienda del ayuntamiento, que los ciudadanos de La Oliva no se merecen lo que está pasando en ese ayuntamiento.
Porque os pregunto además, ¿hay algún tipo de normativa en el ayuntamiento o en los ayuntamientos para proceder en casos como este?
Bueno, yo, desde luego, como aquí no se ha dado el caso, pues sinceramente tampoco lo tengo claro, pero desde luego, yo le pido esa ayuda a los compañeros, ¿no? Pero yo creo que el secretario es el que tiene que asumir pues esa responsabilidad de hacer cumplir las leyes. Y no se puede ir más allá. O sea, este señor tiene, lógicamente, todo el derecho del mundo a entrar a su ayuntamiento, pero como concejal, pero no como alcalde, no puede firmar decretos. Por lo tanto, no entiendo por qué se ha autorizado, se ha permitido, mejor dicho, que el señor don González Arroyo pues firme ese decreto de cesión o de cese, mejor dicho, de la alcalde en funciones.
Jesús, Alfonso, Sergio, ¿qué opinas de este asunto?
Bueno, yo creo que, sin duda, como dice Poli, este tipo de personas con una sentencia judicial hay que admitirla y seguir para adelante. Y sin duda el alcalde en funciones en estos momentos en La Oliva tiene que coger la rienda del ayuntamiento. Entonces son personas o políticos que, inhabilitados por sentencias judiciales, solo quedan mala imagen al resto de compañeros y compañeras que estamos en un ayuntamiento todos los días esforzándonos, y yo creo que esta persona debe dar un paso a un lado, un paso atrás, y acatar una sentencia judicial, que para eso es una sentencia, y sin duda, como bien dice Poli, tomar el alcalde en funciones y cualquier decreto que firme no tiene validez ninguna.
Son anulables los decretos, son anulables. Se anulan esos decretos.
Esos decretos que se han firmado, Alfonso, ¿qué se pueden hacer con todos esos papeles?
Bueno, vamos a ver, yo conozco a Domingo desde la época de la Unión de Centro Democrático, y si he conocido en mi vida un personaje peculiar en la política, ese es Domingo, alias el Marqués de La Oliva. Domingo empezó en política siendo concejal por el tercio familiar en la época de Franco, y desde entonces sigue en política, pero ha sido recogido por muchos partidos. Primero estuvo en la Unión de Centro Democrático, hay que reconocer que ahí permaneció hasta que Unión de Centro Democrático se disolvió. Luego pasó al CDS, que fue aquel partido que organizó Adolfo Suárez, y luego fue recogido con los brazos abiertos por el Partido Popular, que lo encumbró con la opinión contraria de muchas personas que conocían al personaje en Fuerteventura y al que yo le tengo afecto porque he tratado con él muchas veces, pero reconozco que es una persona muy peculiar que cualquiera lo conoce de entrada. Últimamente creo que está en un partido hecho a su imagen y semejanza, pero yo lamento disentir de lo que aquí se ha dicho. El que tiene que intervenir es el juzgado del cual proviene la sentencia condenatoria. Es el que tiene ahora que exigir el cumplimiento de esa sentencia en sus términos, sentencia que yo no conozco, pero no es el secretario del ayuntamiento, es el juzgado el que tiene que intervenir, porque aquí ha habido una manifiesta voluntad de incumplir una sentencia judicial. De manera que
el juzgado ha intervenido. El juzgado intervino ya cuando se nombró incluso al alcalde accidental.
No, pero ahora
no sí. Ha estado, pero esto ha sido un hecho en el que el señor González Arroyo se ha presentado en el ayuntamiento.
Sí, sí, sí.
Pero que la corporación, el secretario, el ayuntamiento, vamos a hablar de la institución, ya tuvo avisó, comunicó lo sucedido al juzgado. No,
pero hoy el secretario... Ah, bueno, pues el juzgado el que tiene que intervenir. Hoy los secretarios de administración local solo levantan acta de los plenos, porque la ley socialista del año 85, de la época de Felipe González, le quitó todas las facultades a los secretarios de administración local. Antes eran los jefes de personal del ayuntamiento, lo dejó como un mero notario de lo que sucede en los plenos. De manera que si allí llega don Domingo González y firma unos decretos, ¿qué intervención puede tener ahí el secretario? Como no sea dar cuenta al juzgado, todo lo más.
Exactamente.
Es que eso es lo más que puede hacer, y es el juzgado el que tiene que intervenir, en mi modesta opinión jurídica, ¿eh?
Porque, no, claro, totalmente, si me dan ese bien los compañeros, totalmente de acuerdo.
Sí, sí, claro que sí. Adelante.
Si hay una sentencia, que la desconozco también, si es firme o no es firme, bueno, si ya hay, es donde se ha nombrado, el juzgado nombrado, que el teniente alcalde es el que asume responsabilidad de alcalde, y este señor, por emplear una palabra, se atrinchera y no quiere ir, si quieres eso, lo único para ser secretario es dar parte a los juzgados, claro, lo que está pasando ya. Ahora, ¿qué lo vamos a echar? ¿A la patada? No se puede, tiene que intervenir el juzgado y intervenir a la fuerza de orden público y lo echarán. Pero no hay otra fórmula, o sea, son cosas de las que no deberíamos estar hablando ni dando ejemplos, pero que ocurren en la vida, ¿no? Yo también le conozco, no muy poco, a Domingo González Arroyo, pero de verdad es que me decepcionan estas actuaciones de las personas.
A mí no me extraña, porque yo a Domingo, como digo, lo conozco desde la época de la transición, y es un personaje muy peculiar, y hay que reconocer también que en La Oliva barría y ganaba todas las elecciones.
Pero usted lo ha explicado muy bien, caballero.
Eso es pasado.
Lo ha ido recogiendo todas las fuerzas políticas.
Claro, y con los brazos abiertos.
Sí, completamente de acuerdo, completamente de acuerdo.
Ahora, mire, lo hemos ido recogiendo todas las fuerzas políticas. Digo, lo hemos ido recogiendo todas las fuerzas políticas.
Yo he dicho todos los que lo han recogido.
No, que sí, que no digo que tú hayas dicho lo contrario, pero muchos hemos tenido la culpa de encumbrarlo. Es verdad que tenía esa mayoría, tenía esos pesos, ese peso en La Oliva, tenía ese número de votos que ha ido perdiendo, y así se ha ido demostrando a lo largo de estos últimos años. Ahora también hizo campaña para unos y para otros con el tema del Congreso y del Senado.
Siempre ha hecho eso.
Bien, sí, bueno, pero bueno, se ha sabido mover.
Él ha sido la lista más votada.
Sí, se ha sabido mover.
Claro.
Pero él ha sido la lista más votada, como es Rajoy en España, exactamente igual. La lista más votada.
¿Cómo que ha sido la lista más votada?
No ha sido la lista más votada, ¿eh?
¿La lista más votada?
No.
¿En La Oliva no fue la más votada?
No.
Ah, perdón, rectifico, yo desconozco el tema, ¿eh?
Pensé que era más votado. 9:32, vamos a hacer una pequeña pausa en el camino y actualizamos la información, lo hacemos con la ayuda. Vamos a ver si ponemos la sintonía, ahora sí.
Cope Canarias. Estar informado.
Lo hacemos con la ayuda de la actualización de Antonio Herrero. Adelante, Antonio.
El gobierno de Canarias consigue aprobar su primer presupuesto. El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Iñaki Labandera, califica de los primeros presupuestos que suben en cuanto a inversión, pero no son suficientes debido a la ley presupuestaria. Sobre la situación de tensión que al parecer se vive en el seno de la radiotelevisión canaria, Labandera cree que no es grave y que hay que dejar que pase el tiempo, puesto que considera fundamental la labor que realizan. Por su parte, Jorge Rodríguez, diputado del Partido Popular, califica de preocupante los presupuestos y el rechazo a las enmiendas por parte del grupo del gobierno suponen para él una desilusión. Sobre la posibilidad de una coalición entre los populares y los socialistas, cree que Rajoy está tratando de acercar posturas con todas las formaciones con el fin de poder dar estabilidad a España. Y la Lotería Navirán no ha dejado demasiados millones en las islas. Según el delegado de Loterías y Apuestas del Estado en Santa Cruz de Tenerife, Luis de Montis, aproximadamente se han repartido en toda la provincia unos 900.000 euros. Hemos hablado también con Francisco Concepción, economista y asesor financiero, quien recomienda paciencia y analizar las distintas opciones que nos ofrecen los bancos. Concepción apuesta por quitar las deudas y acudir a los profesionales para poder ver dónde invertir nuestro dinero. También continúa la situación de tensión en el Ayuntamiento de La Oliva, en la isla de Fuerteventura. El portavoz de Votemos en el municipio, Álvaro Dastica, califica lo vivido en el día de ayer de esperpéntico, cuando el exalcalde Domingo González Arroyo se encerró en la alcaldía y firmó varios decretos para destituir al teniente alcalde, así como al gerente de la empresa de aguas. Dastica apunta que la situación se puede repetir hoy. Y por último, desmantelada una peligrosa organización criminal dedicada a los asaltos a domicilios y el tráfico de drogas. Han detenido a los nuevos presuntos miembros de esta organización criminal, a la que se le atribuye el asalto a más de 15 viviendas, la mayor parte de ellas habitadas en la isla de Gran Canaria. Tras las detenciones y los 6 registros domiciliarios realizados, han intervenido numerosas herramientas, un arma eléctrica de tipo taser, una katana, varios machetes, guantes, pasamontañas, relojes, tabletas y más de 40 piezas de joyería. Además, se han incautado también la cantidad de 450 gramos de hachís, 5 gramos de metanfetamina, anabolizantes, cocaína y mucho dinero en efectivo.
Es Antonio, a ver si podemos hablar dentro de poco con alguien de la Policía Nacional para que nos cuente más datos acerca precisamente de ese caso y de la operación mediante la cual se ha detenido a esas personas. Os planteo otro asunto. Esta mañana a las 12 se firma el convenio entre la FECA y la Federación de Cabildos y el Gobierno con el tema del reparto del impuesto general sobre el tráfico de empresas. Recordemos que ya la semana pasada en el seno de la FECA se aprobó un documento que tuvo el voto en contra del Cabildo de Gran Canaria. Son 1.600 millones de euros en los próximos 10 años y los cabildos en principio han consultado a los alcaldes el qué hacer, el planteamiento que tienen para los municipios. En este caso, como vosotros, todos vosotros habéis tenido esa representación municipal, ¿cuál es el, no sé, el planteamiento que tenéis para vuestras localidades? Sergio, por ejemplo. Hola, Sergio. Bueno, pues Sergio parece que no está. Jesús.
Sí, mira, primero pertenezco a la ejecutiva de la FECAN y en primer lugar yo no sabía que hoy iba a firmar el gobierno y la FECAI. Yo creo, mi opinión personal que estoy dando también, pues no lo he hablado con el presidente de la FECAN, yo creo que se tenía que haber firmado ese documento gobierno, FECAI y FECAN. Porque también, vamos a ver una cosa, también no se le debería dejar todo a libre disposición de reparto a los cabildos también. Yo creo que es cuestión de que aquí tenemos, o sea, el territorio, quiero dar una cosa clara, el territorio de Canarias, el territorio no es insular, el territorio es de los municipios, el territorio es de los municipios. Yo creo que nosotros tendríamos que también marcar una pauta, pues si el cabildo dice, oye, voy a arreglar todas las carreteras insulares, o voy a hacer una limpieza por todas las carreteras insulares, y luego llegamos a los municipios, a los pueblos, y ¿qué hacemos nosotros? Yo creo que se estima que se va a hacer hoy, desde luego, como miembro de la FECAN, lo digo así, no comparto que se firme un documento entre el gobierno y la FECAI, no estando la FECAN en ese mismo documento se está firmando. Ahora es una falta de respeto, lo hablo así de claro.
Poli, ¿tú lo ves igual?
Yo también estoy de acuerdo con lo que dice el compañero, porque además yo también soy miembro de la ejecutiva de la FECAN, soy el vicepresidente cuarto, y tengo que decir que en todas las reuniones de la ejecutiva, en la asamblea, lo que se ha acordado de la FECAN es participar de esa mesa de trabajo, donde se va a recoger pues el reparto los criterios de reparto que el propio gobierno de Canarias ha dicho que va a hacer, y además donde, como bien dice el compañero, los municipios tenemos mucho que decir. A mí lo que me sorprende es que hoy se firme ese convenio entre FECAI y Gobierno de Canarias, a los ayuntamientos nos vuelvan a dar la espalda y los de la espalda una persona que ha sido alcalde, que viene de un municipio, que ha sido alcalde hasta el otro día, hasta hace 6 meses, y que nos tome el pelo de esta manera. Desde luego, desde la FECAN no se lo podemos permitir.
Y yo creo que yo voy a llamar ahora sobre la marcha, según termina aquí, a Manuel Ramón, el presidente de la FECAN, que la FECAN tiene que salir ya a decir algo de este tema. Esto es una falta de respeto a los municipios, una falta de respeto total y absoluta. O sea, yo no entiendo cómo es posible que llegue un acuerdo con la FECAI y no esté presente los ayuntamientos, porque tenemos que decirle el reparto. Porque a lo mejor a los técnicos del cabildo, a los consejeros del
cabildo... ¿Pero quién es el cabildo? Pero tú lo sabes que en las distintas ejecutivas que hemos tenido, yo lo he dicho, pero ¿quién es el cabildo para decidir lo que se va a hacer en mi municipio? Es que los municipios tenemos mucho que decir, porque este dinero es para nosotros, porque si nosotros seguimos diciendo que es reparto REF, ahí no vamos a entrar a discusión si es triple paridad o tiene que ser el criterio reparto REF. No voy a entrar en esa discusión. Desde luego, lo que hemos dicho en la FECAM es que los municipios tenemos que participar de esa mesa de trabajo. Y que yo sepa a día de hoy, puede ser que no tenga esa información, y si voy a decir algo que no es correcto, pido de antemano disculpas, pero desde luego lo que se acordó en la asamblea, en la última asamblea de la FECAN, es que los municipios, que la FECAN tenía que estar representada por el presidente y los 4 vicepresidentes de la ejecutiva. Y si no, tenía que estar representada por el presidente de la FECAN y el presidente de la Comisión de Trabajo de Hacienda, que es el alcalde de Agüime, don Óscar Hernández. Si eso no ha sido así, si nos han vuelto a faltar el respeto, desde luego yo estoy con el compañero, que tenemos que salir inmediatamente a quejarnos de esa falta de respeto a los 88 municipios de Canarias.
Yo en esto... Venga, Alfonso, Sergio, para acabar con el tema.
Sí, no, yo en esto, como es obvio, coincido con lo que dicen los alcaldes, que son los que conocen esta realidad, y comparto lo que se ha dicho. Lo que sí me gustaría poner de manifiesto es la contradicción en la que incurren los nacionalistas. Cuando se trata de repartir dinero del Estado, continuamente estamos oyendo decir Canarias maltratada, el Estado, con todos los gobiernos, el Estado nos maltrata, le da más dinero a esta comunidad autónoma que a Canarias, etcétera, etcétera. Ah, pero cuando hay que repartir los dineros aquí en Canarias, el discurso es el mismo. Las islas y los municipios le dicen al gobierno de Canarias, ah, usted solo atienda a las islas grandes, ah, usted solo atienda a los de su partido. La misma historia. Aprendamos y tomemos nota que el resultado electoral de los nacionalistas canarios ha sido elocuente. Después de estarnos machacando durante muchísimo tiempo la milonga de que si no hay un representante canario en Madrid, Canarias no existe, que tiene gracia el asunto, bueno, pues resulta que el 90% de los ciudadanos canarios no lo han creído así. La prueba está que de 15 diputados solo ha salido una diputada por el partido de coalición canaria. De manera que lo que hay que entrar es en el a la hora de distribuir dinero hay que partir de la igualdad, de la solidaridad, principios que con frecuencia se olvidan, porque se anteponen siempre los intereses de partido a los intereses generales. Esto está clarísimo.
Yo no puedo compartir con usted eso, ¿no? ¿Eh? Perdona que le diga, pero mire, no puedo compartir. Mire, primero, que la FECAN, la que he vivido los años anteriores, y perdóname que le explique eso, y la que estamos viviendo ahora, lo más que me gusta es que no se habla de ideologías ni colores políticos.
Muy bien.
Punto número uno. No, pero bueno, punto número
uno. Señores, no tenemos mucho tiempo. Ahorren, reduzcan un poco las...
Sí, vale. De los nacionalistas de Canarias, o sea, el reparto no lo hace solo Coalición Canaria, sino Coalición Canaria y Partido Socialista, no, que están cogobernando juntos.
Claro.
Pero usted van a reconocer que los presidentes de los cabildos, y hablo de todo, y con el mío tengo una amistad especial, y no es porque sea mi compañero, son un poco egoístas. Porque yo quisiera preguntarle ahora mismo a don Fernando Clavijo, a los presidentes de los cabildos, el 42% que el gobierno se podía haber quedado con él lo reparte, ¿a quién se lo da? ¿A los cabildos o a los ayuntamientos?
Ah, claro.
Pregunto. ¿Se lo da a los ayuntamientos y lo reparte el cabildo? No. Tenemos que plantarnos y tenemos que defender nuestros intereses por encima de ideologías políticas. Me da lo mismo que sea coalición de derecha, de izquierda, me da exactamente igual. Por encima de todo. Y ya le digo, y le digo lo mismo al compañero Poli que está ahí. Yo llamaría también, por parte, si tú puedes llamar al presidente de la FECAN, porque...
Sí, lo haré inmediatamente.
Me han tomado el pelo.
El mismo discurso que hacemos desde Canarias cuando se reparten los dineros del Estado. Igual, señora, Canarias maltratada,
no
ahora son los municipios.
No tenemos tiempo para más. Alfonso, Jesús, lo siento, porque la verdad es que es un tema que promete. No tenemos tiempo para más. Si quieres, el próximo miércoles volvemos a insistir en ello, porque yo creo que tiene bastante enjundia. Efectivamente, lo que dice Jesús tiene su razón. Si los municipios se les consulta, también tendrían que estar partícipes de esa firma. Gracias a Poli Suárez, alcalde de Moya. Un abrazo, Poli. Buenos días.
Y felices Navidad a todos los contertulios y los oyentes.
Igualmente.
Gracias, Jesús, un abrazo, buenos días. Gracias también, Sergio Matos, alcalde de Santa Cruz del Palma. Buenos días.
Un abrazo.
Si para ti un mate es una infusión argentina, este anuncio no es para ti. Endesa presenta Colgados del Aro, un programa de baloncesto, humor y entretenimiento conducido por Juanma Iturriaga y Anthony Daimiel. Disfruta con sus entrevistas exclusivas y secciones como Los Minutos de la Basura o Ana en las Nubes. Síguelo en directo los lunes a las 23 horas en experienceendesa.com.
En su vivienda o en su negocio, servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 15 24 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com, su empresa de siempre, a su servicio las 24 horas. 922 15 24 34.
Hotel Taburiente y empieza el nuevo año con nosotros. Disfruta de la exclusiva cena de gala y despide el 2015 con uvas de la suerte, cotillón, barra libre, baile y mucho más. Reserva llamando al 922-276000. Hotel Taburiente en Santa Cruz, frente al Parque García Sanabria. El lugar ideal para celebrar tu cena de fin de año.
In one horse open sleigh.
Enigmas y tesoros en Canarias. El misterio de Cabeza de Perro. Un libro con 50 historias donde colaboran más de 40 investigadores. Por la compra de un ejemplar te regalamos un libro de lujo con más de 250 fotografías. Enigmas y tesoros. El misterio de Cabeza de Perro. De venta en librerías y El Corte Inglés. Un libro con un regalo especial.
Esta Navidad, recuerda que el Mercado de la Laguna tiene los mejores productos para ti a los mejores precios. Abrimos todas las mañanas de la semana y ahora también los jueves por la tarde. Mercado de la Laguna, producto de nuestra tradición. Aparcamiento propio.
¿Pero cómo? ¿Que aún no conoces la mejor vinoteca de Canarias? ¿El gusto por el vino? El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias, el regalo perfecto, el detalle perfecto para estas fechas navideñas. Vinos, licores, destilados premium. Vinoteca, el gusto por el vino. En la avenida San Sebastián número 55, junto al mercado Nuestra Señora de África. Elgustoporelvino.com. En Navidad y siempre, el gusto por el vino.
El día de la boda es parte de tu herencia visual para tus padres, hijos, nietos. Ellos verán el primer beso, cada lágrima, el primer baile. ¿Cómo quieres que se vea? Nuestro trabajo es capturar esa imagen que cuenta una historia y hacerles recordar lo que sintieron ese día. Dinos lo que sueñas para tu boda y hablemos de cómo construirlo dentro de un marco. guapafotógrafos.com. Fotógrafos de historias.
¿Tienes plan? Cocina divertida, desenfadada, de producto, picoteo, vinos por copas o toda la vinoteca del gusto por el vino para elegir, informal o como te apetezca. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar, 822-104325 y Facebook en calle San Sebastián 57, Santa Cruz. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar. ¿Tienes plan?
Estas son las frecuencias de COPE Canarias. Norte de Gran Canaria y zona metropolitana 90.1. Sur de Gran Canaria 87.6. Lanzarote y Fuerteventura 98.3. Tenerife, zona metropolitana 105.1. Norte de Tenerife 93.7. Sur de Tenerife y La Gomera 99.0. La Palma y El Hierro 95.1. COPE Canarias, estar informado.
COPE Canarias.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Pasan 47 minutos de las 9 de la mañana, les habla Antonio Herrero. Con la llegada de la Navidad también llegan a nuestras islas los tradicionales belenes vivientes. Buenos días, Daniel Pinelo.
Hola, buenos días, Antonio. Pues sí, vamos a hablar hoy de dos de los principales belenes, de por lo menos los más monumentales de Canarias. Tenemos ya al teléfono a Antonio Suárez, que es coordinador del Belén Viviente de Benegara, en Mogán, en Gran Canaria. Hola, Antonio, buenos días.
Hola, buenos días.
Y también tenemos a Pedro Hernández, que es coorganizador del Belén Viviente de Tigaiga, en Los Ralejos, en Tenerife. Hola, Pedro.
Saludos, buenos días, saludos a todos los que nos escuchan.
¿Qué tal? Bueno, nos han dicho que el Belén Viviente Benegara lo forman unas 150 personas y el de Tigaiga 90. Yo le quiero preguntar primero, Antonio, ¿cómo se consigue reunir a 150 personas y ponerse de acuerdo para montar un Belén Viviente?
Primero que nada es Beneguera, ¿no? No sé si...
Beneguera,
sí. El tema, pues, como somos vecinos, pues estamos un poquito unidos aquí, ¿sabes? Porque el barrio es pequeño, somos unos 400 habitantes, entonces, pues, entre todos intentamos, pues, echar la mano. Uno hace una cosa, el otro da, y aparte con los grupos que vienen de música, pues, sí, sobre los 150 por ahí, más o menos, vienen participando, ¿no?
En el caso de Tigaiga, Pedro...
Bueno, pues prácticamente como dice pues Antonio, es un barrio pequeño, Tigaiga es un pueblo pequeño de Los Realejos, entonces habrán como unos 100, 150 habitantes y de esos pues cada uno se encarga a lo que sabe hacer. Digamos que los que saben carpintería, pues nos dedicamos a la carpintería. Quien sabe hacer otra cosa, pues nos dedicamos a su función exacta.
Pedro, buenos días. ¿Cuánto tiempo llevan ensayando las 90 personas que más o menos componen este Belén Viviente?
Pues llevamos alrededor de casi un mes. Digamos que esto se ha empezado a preparar pues a finales de octubre, con unas reuniones previas más o menos, para todo localizarlo, para que todo esté a punto, y a partir de eso pues han comenzado los ensayos. Ayer tuvimos también un ensayo pues general, incluso íbamos ya con vestidos, como vamos a salir el 25, y ya si Dios quiere mañana será el ensayo más general, si cabe aún, pues ya se suma el sonido, la iluminación, para que todo esté a punto para celebrar el Belén Viviente el 25 a partir de las 6 de la tarde.
Antonio, buenos días. ¿Cómo se coordinan a 150 personas?
Bueno, también con las reuniones previas, ¿no? Lo que el caso nuestro es un Belén así tipo canario, ¿no? Hacemos las tradiciones canarias, ¿no? Más bien, ¿sabes? Hacemos el pan, el leña, luego hacemos la elaboración del gofio con los molinos tradicionales, ¿sabes? Es una ruta y va viendo, también hacemos tortillas para degustar también, ¿sabes? Cómo se elabora, los bollos tradicionales también. Y, por ejemplo, plantamos tomates en septiembre para que ahora estén ya preparados para cogerlo. Hay unas, la señora, pues, y los señores trabajando ahí en los tomates y hacemos empaquetado. Entonces, es una cosa así que cada uno, pues, diferentes labores de oficio que hacía antiguamente. Pero nosotros lo hacemos en estilo canario, no el hebreo.
Entonces, Antonio, con lo que usted comenta, es un Belén viviente gastronómico, podríamos calificarlo, sí, también. Sí,
es una función. Lo que queríamos en ese momento era poder dar un poquito de tradición y aprovechar lo que era la música, después la gastronomía y los oficios que se usaban, ¿no? Y entonces eso es lo que hemos querido mantener, y también lo que hemos conseguido, porque esto está en un paraje natural, que hay unos cardones grandísimos, ¿no? O casi los más grandes que hay aquí en esta isla, y lo que hemos hecho, pues hemos conseguido hacer un parque, ¿no? Aparte de la función que hacemos en esta actividad, pero ya tenemos hecho pues los hornos de leña, lo hemos preparado nosotros, y así lo tenemos para el disfrute de todo el año, ¿entiendes? Que hemos conseguido una cosa, pues vamos haciendo otras cositas, ¿entiendes?
Pedro, en el caso de Tigaiga, ¿cómo se prepara todo en el barrio? Imagino que los vecinos estarán muy ilusionados, ¿no?
Sí, como comentábamos anteriormente, pues todos los vecinos participan de una u otra manera, decorando pues también lo que es la fachada. Es un barrio pues muy antiguo, también rodeados de una cordillera que pues aún si cabe pues da más ese ambiente pues de Belén, de tradición, ¿no? También para todos los que nos escuchan, por ejemplo, vamos a apagar el alumbrado público, sustituimos el alumbrado público por antorchas para dar más oscuridad en el ambiente. Después muchos vecinos decoran sus fachadas con colchas antiguas. Tigaiga se convierte en esa tarde pues en una auténtica ciudad de Belén. Así preparativos también preparamos pues la plaza es el escenario general de todo lo que es el nacimiento. La calle Tigaiga también ocupa todo lo que son las representaciones previas, por ejemplo el mercado, tenemos al comienzo de la calle la anunciación a María, la anunciación a San José, la visitación a Isabel. También la calle se presta y sus casas, las casas que los vecinos ocupan pues durante todo el año, se convierten en esa tarde en las casas de la representación que hubo antes del nacimiento de Jesús.
Pedro, cuando ustedes empiezan a organizar todo esto, y como usted también ha comentado, pues cada uno, digamos, se dedica a lo que sabe hacer, carpintería y demás, ¿cómo consiguen, digamos, pues hacerse con todos los materiales? No sé si cuentan con algún tipo de subvención, o es simplemente con las aportaciones de los vecinos y de los habitantes de Los Realejos, en este caso.
Pues colabora el Ayuntamiento de Los Realejos, la Concejalía de Fiestas, que lleva nuestra concejala doña Isabel Socorro, pues nos brinda cada año. Aparte tenemos reuniones previas con ella, le decimos los que nos hacen falta, las cositas, y ellos son los que nos proporcionan los materiales, nos proporcionan pues las subvenciones que hacen falta. Por ejemplo, en los materiales para la construcción de la plaza, pues hacen falta tantas chapas, ellos nos traen el personal municipal. También colaboramos la Asociación de Vecinos de Tigaiga, así que son entre el ayuntamiento, que es la mayor parte, y la Asociación de Vecinos, pues son los que dan la colaboración pues para que se desarrolle este Belén.
¿Y en el caso del Belén viviente de Beneguera, Antonio?
Sí, nosotros, el Ayuntamiento nos aporta 3.000 euros. Y claro, para el tema, porque nosotros como estamos un poquito lejos, ya no hay, por ejemplo, el caso de Yunta, pues tenemos que traerla. Si tenemos grupos de folclore, pues también tenemos que pagar, ¿no?
Antonio, a las yuntas hay que ensayarlas también para el Belén.
Ya están ensayadas, seguramente, habrá que... Sí, tienen que trabajar, ¿no? Como se hacía antiguamente, entonces están alando el terreno por allí, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, pero sí, ensayar más bien el caso de ahí, de los realejos, pues, tiene su sabe que hay que ensayar bastante, ¿no? Nosotros en este caso ya cada uno sabe lo que tiene que hacer, porque claro, no lo hacemos como teatro, sino lo hacemos pues cada uno lo que sabe hacer, ¿entiendes?
Yo imagino que tienen referencias uno del otro, de cada Belén viviente, ¿o no?
Yo no lo sabía.
Lo que una la radio que no lo separe las islas.
De todas formas, yo suelo ir a Tenerife bastante, que me gusta.
Sí, sí.
Y a ver si un día paso por ahí.
Pues invitado queda a pasar a ti ayer.
No, sí, sin duda, escuchando como los dos belenes de tanto de Tenerife como de la isla de Gran Canaria, se pueden hacer de distintas formas, pero al final el fin es el mismo, el de la representación pues de todo lo que conlleva del nacimiento, de todo lo que conlleva la Navidad. Antonio, 150 personas, yo no sé si hay un perfil predeterminado para ese tipo de personas que se implican.
Bueno, el más viejo es mi padre, que tiene 87 años. Y...
¿87 años y sigue participando?
Sí, sí, le gusta, él es bien amañado, entonces el mismo él que se encargaba de cuidar los tomateros, ¿no? De regarlo, yo también le doy una mano, ¿no? Pero que él le gusta esa cosita, entonces pues ahí está también el hombre echando sus manitas y le gusta eso. Y después ya hay de los niños también, han participado bastante, porque es bueno que ellos sigan. Porque esto también parece que no, pero es un trabajo... ¡buf! Mucho trabajo, ¿sabes? Pero bueno.
Pues Antonio Suárez, coordinador del Belén viviente de Beneguera, Pedro Hernández, coordinador del Belén viviente de Tigaiga, Los Relejos, gracias por poder atender los micrófonos de COPE.
Saludos.
Y nos vemos el 25 por la tarde.
Vale, ya, muchas gracias a ustedes y a todos los oyentes de las islas, ¿vale? Saludos.
Gracias a ambos. Y el 112 Canarias ha iniciado una campaña para una Navidad segura en la red social Twitter. Moisés Sánchez, jefe de sala del 112 Canarias. Buenos días.
Buenos días.
¿En qué consiste? ¿Cuáles son los principales consejos de esta nueva campaña?
Bien, este año el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 del Gobierno de Canarias quiere impulsar a través de esta campaña de Twitter, bajo el hashtag Navidad Segura, unos consejos de autoprotección encaminados directamente a la utilización correcta de lo que son iluminación navideña, la manipulación de artículos pirotécnicos y sobre todo recomendaciones para la asistencia a espectáculos públicos o los llamados de pública concurrencia.
En cuanto a los artículos pirotécnicos, Moisés, yo no sé si nos puedes dar algún tipo de consejo de cómo se deben pues manipular.
Bien, en principio las recomendaciones van en línea de lo que la normativa muy reciente, publicada este año en 2015, recalca, sobre todo las edades mínimas para la utilización de dichos utensilios. Tenemos que recordar que los artificios, los fuegos de artificio están clasificados por categorías y la edad mínima para poder hacer uso de los mismos es la de 12 años, que son los de muy baja peligrosidad. Las recomendaciones que estamos trasladando desde el SECOES 112 son recomendaciones que a simple vista parecen muy, muy, digamos, muy sencillas, muy fáciles de que todo el mundo tiene muy presente, pero que van directamente relacionadas con, por un lado, la supervisión directa de los adultos en cuanto a la utilización de este tipo de artificios por parte de los menores. Siempre es importante que un adulto supervise la utilización de los mismos y la correcta utilización de los mismos, es decir, dependiendo de la categoría del petardo, de la recámara, pues hace necesario tomar una serie de precauciones, pero sobre todo, recordemos el típico caso del menor que introduce el petardo de la recámara dentro de una botella, dentro de una lata, y lo hace explosionar, o simplemente llevar los propios fuegos de artificio en un bolsillo y que accidentalmente puedan prender fuego, y no solo, por un lado, lo que es la explosión pueda producir un accidente, sino el propio fuego pueda producir quemaduras graves al usuario, en este caso el menor, que normalmente suele ser el que comete, bueno, los adultos también, pero enfocado a los menores, pueden cometer este tipo de imprudencias.
Moisés, muchas veces estos accidentes se podrían simplemente evitar utilizando el sentido común.
Es que la mayoría de las recomendaciones van encaminadas a lograr ese riesgo cero y son cuestiones de sentido común que todos pensamos que controlamos, que a mí no me va a ocurrir el accidente, que eso le pasa a los demás, pero que la utilización de ese sentido común llevada a cabo, o sea, firmemente, siguiendo las recomendaciones, podemos minimizar, pero vamos, de manera asombrosa, la posibilidad de que un accidente pueda ocurrir.
Pues Moisés Sánchez, jefe de sala del 112 Canarias, gracias y enhorabuena por esta nueva campaña de una Navidad segura.
Gracias a ustedes por contar con nosotros para trasladar a los ciudadanos estas recomendaciones.
Aquí tienen su casa. Nosotros nos vamos al Informativo Nacional y después continúa aquí la mañana de COPE Canarias.